Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, vamos a leer el versículo 16. Dice así la palabra del Señor: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Una vez más, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 16. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Amén. Para muchos, la palabra locura, o también como se traduce, insensatez en algunas versiones, puede sonar descabellado. Si se trata de las palabras de un ministro de Cristo, de un ministro del Señor. Pero cuando vemos el contexto de este capítulo 11, hermanos, nos damos cuenta de los esfuerzos del apóstol Pablo para mostrar su integridad y llamado santo. Y a la verdad parece sonar a locura, parece sonar a insensatez para otros en especial. Pero ¿será necesario para el apóstol mostrar los sufrimientos que tiene un verdadero ministro del Señor? Ustedes conocen el contexto de toda esta segunda carta a los Corintios, y es precisamente la defensa del apóstol ante sus detractores. Es una iglesia que el apóstol Pablo había dado origen en sus viajes misioneros, pero habían falsos maestros. Había detractores que cuestionaban la autoridad del apóstol Pablo. En un sentido, el apóstol Pablo, a manera de locura e insensatez, quiere mostrar a todos los santos, especialmente a los hermanos, para que puedan ver y distinguir a los falsos maestros, precisamente los sufrimientos que tiene un verdadero ministro del Señor. Y en ese sentido, Pablo, en este capítulo, habla como alguien que ha caído en insensatez. En algunas versiones dice, locura. El título de este mensaje es, la necesaria locura de Pablo. Bien, vaya conmigo, versículo 16, juntamente, vamos avanzando. Vamos a verlo en tres encabezados. El primero, hermanos, desde el versículo 16, dice, una vez vamos a leerlo, otra vez digo, dice Pablo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros tan sabios. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma de lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. En este primer encabezado vamos a ver, hermanos, precisamente algo de locura, como dice Pablo, para que él pueda gloriarse un poco. Al decir todo esto, mis hermanos, Pablo considera, está tomando el inicio del capítulo. Él mismo dice, soportadme de la insensatez, soportadme mi locura. Desde el primer versículo, hermanos, Pablo está tocando esta situación y está hablando como alguien que para otros cae como en insensatez, en necedad, con algo de locura. Pablo espera que nadie lo tenga por insensato, que nadie lo tenga por alguien que se esté jactando, pero si insisten en considerarlo así, entonces Pablo dice que lo reciban como a un loco insensato, para que también él se pueda gloriar un poco. En verdad, los falsos maestros estaban jactándose demasiado. Pablo viene a decir, incluso si vosotros me habéis de considerar como a loco, y que no lo soy, incluso en este caso, recibidme para que también pueda jactarme como estos otros hacen. Esta jactancia del apóstol no se origina de parte del Señor. Se refiere a la autoconfianza que Pablo tiene para gloriarse o a su decidida acción o hablar como si fuera como un loco. La fanfarronería de sus adversarios ha forzado a Pablo a tomar una acción decidida, ubicándose a nivel de ellos. Hay una pregunta a hacer aquí. ¿Es necesario considerar esto, hermanos? ¿Es necesario que el apóstol pueda, en cierta manera, rebajarse un poco como lo están haciendo los demás, mostrando tal vez algo de insensatez y de locura? Pero Pablo dice, si es así como ustedes me van a escuchar, pues entonces voy a hacerlo. En ese sentido, Pablo comienza a hablar de una forma que para otros puede ser algo de necedad. Hermanos, a la verdad, Pablo, si toma esta decisión de hablar de esta manera y de comenzar a mostrar, hermanos, en este capítulo, en estos versículos, lo que distingue su ministerio, pues, gloria a Dios, si es así. Tal vez, ¿cuántos ministros, en cierta manera, tienen que hablar de esta forma? Tal vez, hermanos, no son reconocidos en su trabajo, tal vez no son reconocidos en su actividad, pero ellos tienen que, en cierta forma, a veces, o en cierto momento o tiempo, hacer entender a todos, y especialmente a los detractores. Siempre va a haber detractores y opositores en una labor ministerial. Entonces, si hay una razón para jactarme, para que un ministro se jacte de sus obras y logros, bueno, entonces vamos a sacar esas credenciales que distinguen un verdadero ministerio del Señor. Es fácil decir muchas cosas, mis hermanos, el día de hoy, pero la verdad, ¿quién es un verdadero ministro del Señor sino uno como el apóstol Pablo, que nos da un perfil, hermanos? Nos da un perfil muy claro de lo que es un ministro del Señor. Hoy en día es común oír a ciertos ministros gloriándose de muchas cosas, incluso de ser graduados de seminarios, institutos bíblicos, y por eso adquirir una cierta posición, ante lo cual los que no tienen la misma oportunidad se callan. Lamentablemente, esto es actuar en la misma manera en que los falsos opositores combatían con Pablo. Hermanos, no estamos en contra de que podamos instruirnos en seminarios bíblicos, pero también hay que dejar en claro que el día de hoy, hermanos, a veces esto se convierte en un tropezadero. Unos pueden ser capacitados, pueden recibir mucha instrucción, pero aquellos que recién tal vez empiezan y no tienen las mismas posibilidades, puedan sentirse en cierta manera menos que los demás. El apóstol Pablo les dice a ellos, y quiero que vea conmigo, el versículo 18 dice: puesto que muchos se glorían según la carne, entonces yo también me gloriaré. Si ellos están hablando de sus logros, bueno, yo también voy a mostrar mis logros. Estoy parafraseando la palabra. Me voy a gloriar. Versículo 19 dice: porque de buena gana toleran a los necios, siendo vosotros tan sabios. Los corintios era una iglesia, hermanos, de personas que tenían buena instrucción, pero ellos toleraban a estos detractores, a estos opositores. Pablo les dice: de buena gana los toleran. Toleráis a quienes los esclavizan, a quienes los devoran. Si alguno se enaltece, si alguno les da bofetadas, a eso los toleran. Toleran si cualquiera los tiene bajo un yugo. Los toleran ustedes a falsos maestros si devora sus productos y sus posesiones. Toleran si cualquiera saca ventaja de vosotros. Estos intrusos controlaban en verdad y les robaban la libertad a los creyentes. Toleran si cualquiera que piensa que es superior a vosotros, ustedes los toleran. Hermanos, los corintios habían aceptado las falsas cartas de recomendación de estos detractores, y con el tiempo ellos revelaron su arrogancia. Toleran si cualquiera que os bofetea en la cara, aunque Pablo los amaba. Estos asaltantes realmente no amaban la iglesia de Corintio, pero los toleraban. Eso es lo que el apóstol Pablo les dice, hermanos, y en cierta manera, a veces esto se ve en ciertas iglesias, ¿no? Están ministros que son expuestos en sus vidas, hermanos, que no deberían estar en liderazgo en una iglesia por su testimonio, por la vida que tienen, pero la iglesia los tolera. Y estos ministros los esclavizan con la palabra, muchas veces los despojan de sus productos, sus bienes. Ustedes conocen todos estos evangelios de la prosperidad y todo eso, pero ahí están tolerando. Bueno, en cierta forma, los corintios, hermanos, habían tolerado a estos falsos. Eso es lo que el apóstol les dice. Ustedes conocen el ministerio de quien fue en cierta manera su padre espiritual. ¿Por qué toleran entonces a estos intrusos y les dan voz? En el versículo 21, Pablo les dice, para vergüenza mía lo digo, fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tuviere osadía, hablo con locura, también tengo yo osadía. Y esto nos lleva, hermanos, al segundo encabezado. Es decir, Pablo reconoce que fueron demasiado débiles para mostrar los sufrimientos de un verdadero ministro. ¿En qué sentido, hermanos? Aquí vamos a ver cómo el apóstol Pablo comienza, hermanos, a mostrar realmente esos todo lo que caracterizaba su ministerio y llamado apostólico. Con todo esto, un falso maestro podía compararse con esta lista que vamos a ver, hermanos. O la misma iglesia, hermanos, podía comparar realmente el ministerio de un apóstol verdadero con aquellos que se llamaban falsos. Pablo, en cierta manera, dice, creo que fuimos demasiado débiles en este asunto. Tal vez como que permitiendo que estos detractores, opositores, tomen fuerza. Cuando pudimos haber nosotros hablado con seriedad y realmente mostrar quién es un ministro verdadero del Señor. Por eso Pablo en el versículo 21 dice, para vergüenza lo digo, fuimos demasiado débiles. Pero Pablo también dice, en lo que otro tuviere osadía, también yo tengo osadía. Y por eso, hermanos, este capítulo habla de esa locura del apóstol, una locura necesaria, locura en el sentido, hermanos, de que otros están viendo a través, bueno, escuchando a través de la carta del apóstol todo lo que Pablo está diciendo, y tal vez le decían, Pablo ha caído en locura, a Pablo ha caído en insensatez, miren todo lo que está diciendo, todo lo que está hablando, ¿Cómo se jacta de su ministerio? ¿Cómo se jacta de su llamado? Pablo dice, voy a jactarme. Si ustedes se están jactando en lo que hacen, bueno, quiero mostrar lo que es un ministro verdadero del Señor. Eso es lo que Pablo está llevando. Y miren el versículo 22 en adelante, hermanos. Pablo dice, y bueno, aquí hay algunas cosas. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Yo más. Y luego dice, en trabajos, más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más, en peligros de muerte, muchas veces. Versículo 24, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 39, ¿no? 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Versículo 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Hermanos, esta es la locura necesaria del apóstol. Poder mostrar los sufrimientos de un ministro de Cristo. Pablo se alista a presentar este historial de experiencias, las cuales elogia contra su voluntad. De hecho, hace el ridículo al gloriarse. Pero es necesario. Ya que gloriarse de sí mismo constituye una violación del principio bíblico. Porque sabemos que tenemos que gloriarnos en el Señor. Si nos gloriamos, nos gloriamos en el Señor. Pero Pablo, hermanos, hace el ridículo para otros. Pero esto es necesario. Aunque habla como si estuviera loco, su intención es ilustrar en lo que hemos leído las dolorosas consecuencias de ser un apóstol del Señor. Y con relación a este historial, ninguno de sus adversarios es capaz de competir con esta lista. Hermanos, si Pablo tiene que jactarse, Pablo tiene que hacerlo. Cuando no debería de haberlo hecho, porque si él se gloría en el Señor, bueno, es una manera de ponerle fin a estos detractores y opositores. Que la iglesia pueda comparar los ministerios de estos hombres, los verdaderos y aquellos, como leíamos en el mensaje anterior, que vienen disfrazados también como ángel de luz, como ministros de luz, sabiendo que Satanás usa la misma estrategia. Pablo, usando la ironía de una manera fuerte, diciendo que él y sus compañeros en el Evangelio habían obrado de una manera débil, pero ahora, hermanos, tienen que actuar firmemente contra sus detractores. En verdad, la única debilidad de Pablo fue la de sufrir por Cristo. Y eso todos lo conocemos. Pablo les dice, bueno, yo hebreo, yo también israelita, descendiente de Abraham. Los falsos maestros hablaban mucho de su linaje y no se daban cuenta, en verdad, de que en el antiguo pueblo de Dios sabemos que Israel había rechazado al Mesías. Es algo de lo que escuchamos hoy, ¿no? Hermanos, ¿cuántos nomás nos aparecen hablando ahí de su linaje? Si son israelitas, si son judíos, si son descendientes de Abraham. La misma cantaleta, como decimos muchas veces. Estos hombres aparecían hablando de que eran descendientes de Abraham, pero realmente desconocían o ignoraban que Israel había rechazado a su Señor y Mesías. Pablo habla de los ministros de Cristo en trabajos, en cárceles. Eran ministros de Cristo en lo referente a su profesión. Pablo era un siervo en devoción, trabajos y padecimientos. Podemos verlo, hermanos, en el registro de hechos. Llevar la proclamación del mensaje y ser rechazado y ser puesto en cárceles. Pero ahí, hermanos, ahí, cuando Pablo tenía que ser puesto en una cárcel, Pablo obraba y podía glorificar al Señor. En una ocasión, ustedes saben, Pablo estuvo ahí en el cepo junto con Silas. Pero Dios hizo una gran obra ahí con el carcelero en la ciudad de Filipos. Un ministro de Cristo en trabajos en cárceles. Esa es la profesión de un ministro de Cristo. El apóstol Pablo nunca podía olvidar que era un seguidor del Salvador sufriente. Por eso, para él el sufrimiento era la marca distintiva de los siervos de Cristo. ¿Usted se imagina a Pablo ahí en el cepo y cantando himnos, hermanos, glorificando al Señor? ¿Cuántos de los detractores habían pasado por estas mismas situaciones? Pablo lo dice luego, azotado, apedreado, en naufragio. Ninguno de los falsos maestros podía haber experimentado esta clase de situaciones, porque muchos de sus ministerios son ministerios de comodidad. ¿Suena eso parecido el día de hoy? Pablo dice, en muchos peligros. Y Pablo pasa a relacionar 8 diferentes tipos de peligro a los cuales se había encontrado en sus diferentes viajes misioneros. Mire el versículo 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación. Versículo 26. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Todo eso, peligros incluso entre falsos hermanos. Usted puede ver a su hermano. Muchos peligros. ¿Quién hoy está expuesto a tanta adversidad? Porque hoy lo que la gente busca es un evangelio light y ministros, asimismo, suaves. Que estén en la comodidad. Ay, ¿para qué tener tanto problema con esto? Si hay que llevar el evangelio a un lugar donde podemos padecer, mejor lo evitamos. Eso es lo que se piensa hoy. Eso es lo que pensaban los detractores. Falsos hermanos, peligros también. Finalmente, había peligros entre falsos hermanos, lo que indudablemente se refiere a muchos judaizantes, legalistas, que se presentaban como maestros cristianos. Y Pablo ahí, hermanos, exponiéndolos, enseñándole a la iglesia a reconocer, a no dejarse llevar de nuevo a las obras, como pasó con los Gálatas. ¿Qué le dijo a los Gálatas Pablo? Tan pronto se habían vuelto del evangelio que os fue predicado para de nuevo seguir a falsos maestros y alcanzar la salvación por obras. La verdad es que uno espera no encontrarse estas cosas, pero hermanos, eso va a estar siempre en el ministerio de un ministro llamado por el Señor. Uno quiere las cosas fáciles, pero la verdad, hermanos, es que debe estar apercibido a todas estas cosas. Pablo dice, en fatigas, en desvelos, hambre, frío, desnudez. Hermanos, ¿qué han hecho ellos? ¿O qué han sufrido todos estos detractores cuando vemos nosotros lo que Pablo está exponiendo aquí? Puede ser que, hermanos, hoy nosotros no estamos tan metidos con los corintios, porque la iglesia en sí ya no está ahí, la iglesia no existe. Pero la iglesia del Señor sigue vigente, hermanos. Y podemos ver nosotros toda esta situación. Cuando por todos lados, hermanos, por todos lados aparecen falsos maestros, falsos apóstoles. Y lo peor de todo es que la iglesia no los puede reconocer. Tiene que haber una sana instrucción para que los creyentes puedan hacer ese discernimiento. Oiga, con sana doctrina y un fundamento de la palabra, es fácil identificar a los falsos maestros. Es fácil. Ellos pasan desvelos, fatigas, ellos pasan hambre, ellos pasan desnudez, escasez. Es una consolación saber que Pablo tiene ahora tanta preeminencia en la gloria como aquí la tuvo en los padecimientos. Por eso Pablo puede hablar con propiedad y exponer en esta carta todas estas cosas. Finalmente Pablo dice, encima de todo esto, la preocupación por todas las iglesias. Mira ahí el versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está enfermo y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Esto era algo, hermanos, no solamente con todas estas situaciones, sino que también la preocupación por la edificación y el crecimiento de las iglesias del Señor. Pablo llevaba cada día la carga constante de todas las iglesias cristianas en su corazón. Hermanos, esto no es la labor de un ministro verdadero. Hablando de su iglesia local, hablando de los santos. Ahora, si pensamos en esta labor apostólica, mire, las iglesias, preocupado por su salud espiritual. Y no solo eso, sino que Pablo dice, si oye de algún cristiano que enferma, él también siente esta misma enfermedad. Si sabe que alguien ha hecho tropezar a otro hermano en Cristo, él también se indigna. Lo que afecta al pueblo de Dios, lo que le afecta al pueblo de Dios, también le afecta a Pablo. Por eso Pablo, hermanos, no solo preocupado de forma general, sino también a veces individual. ¿Cómo está Timoteo? ¿Cómo está Tito? ¿Cómo está Epafrodito? ¿Cómo están estos siervos y colaboradores amados? Porque lo que ellos vivían también al final le tocaba a su corazón. Toda esta preocupación. Pongámonos a pensar con sinceridad, ¿no? ¿Ustedes se imaginan llevar tanta carga el día de hoy en un ministro del Señor? Pablo fue llamado para este propósito, precisamente llevar el evangelio a los gentiles. Para Pablo era una verdadera locura mostrar todo este recorrido apostólico, por llamarle de una manera, que le caracterizaba en su ministerio y que definitivamente no podía compararse con el de sus detractores. A simple vista para nosotros, usted lee esto, hermano, ¿usted cree que los detractores, los opositores, los falsos maestros, los falsos apóstoles estaban buscando las mismas cosas? Lo que pasa es que la iglesia de Corinto se había deslumbrado por esta gente, por su elocuencia, por su porte. Y le cuento algo, mucho de eso se ve el día de hoy. Para que alguien sea probado, tiene que mostrar que está bien, tiene que mostrar elocuencia, porte, buen vestir y muchas cosas externas. ¿Quién mira, hermanos, o quién acredita a un ministro de Cristo que esté pasando sufrimientos? Lamentablemente lo primero que la gente piensa es que si está pasando sufrimientos, mejor ni siquiera andemos con esa persona. Pero no es así. Y por eso Pablo tiene que pasar como alguien que está fuera de sí. Pero es necesario. Esta locura, y lo digo con reverencia, hermanos, esta locura del apóstol Pablo era necesaria. Para nosotros también el día de hoy. Finalmente Pablo toma fuerza de sus debilidades. Y el versículo 30, lea conmigo, dice: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, mire eso, sabe que yo no estoy mintiendo. Él lo sabe. Y luego nombra una situación en el versículo 32 que siempre para Pablo fue como algo de vergüenza, ¿no? ¿En qué sentido, hermanos? Mire, piensen esto, Pablo recibe la gracia y la bondad del Señor. Y lo primero que hace Pablo es comenzar a proclamar el evangelio. Yo digo, como a veces pensamos en la cultura o la sabiduría popular, no decimos que la escoba nueva es la que barre bien, ¿no? Pablo, llevado por su deseo de compartir a Cristo, considerando que venía persiguiendo a los creyentes, comienza a proclamar el evangelio. Y una de las primeras cosas que Pablo se encuentra es rechazo. Tanto así, hermanos, que Pablo siempre se acordará de esto, el versículo 32. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y mire eso, yo me imagino Pablo siempre acordándose de esto. Es como esas anécdotas de un ministerio, ¿no? Fui descolgado del muro en un canasto por una ventana para escapar de sus manos. Cuando Pablo empezaba su ministerio, pero esto, hermano, no impidió su crecimiento ministerial. Ahora, esta actitud de Pablo de reconocer, hermanos, que se gloriaba en estas debilidades, magnificaba el poder de Dios que obraba en él. Mientras que los falsos detractores, apóstoles llamados de Cristo, mal apóstoles de Cristo, mal llamados apóstoles de Cristo, se gloriaban en sus fuerzas y su propio logro humano, un verdadero ministro se gloría en sus debilidades, porque este es el fundamento auténtico de Dios. Pablo ya lo dijo en el capítulo 4 de la segunda carta y verso 7. Pablo dice: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si se ha de gloriar en las cosas que tienen que ver con su debilidad, no puede dejar de mencionar Pablo la experiencia que tuvo en Damasco, el hecho de haber sido descolgado de un canasto. Tal vez vergüenza, ridículo, pero Pablo lo tiene presente. El inicio de su ministerio, un ministerio de sufrimiento, hermanos. Finalmente, hemos hecho un estudio, hermanos, breve, y yo creo que muy claro, una diferencia abismal. Yo le pregunto, ¿hay una diferencia abismal de lo que nos presenta un ministro auténtico con las cosas que encontramos hoy? ¿Con todos esos ministros que usted escucha el día de hoy? Yo le voy a decir algo, hermanos. No mire solamente la apostasía. Porque la verdad, muchos están siendo arrastrados a este tipo de vida ministerial. Una vida cómoda, sin preocupaciones, sin ir más allá. Yo le voy a decir, hermano, y como esta carta es personal de Pablo, no deja de tocar, hermanos, mi corazón como un ministro del Señor. Hermanos, yo no quiero una vida de ministerio cómodo. Sé que es lo que vemos y estamos acostumbrados el día de hoy. A la verdad, muchos ministros del Señor no necesitan llegar a la locura que hizo Pablo. Puede ser que ellos tengan sus propias experiencias guardadas en su corazón, siempre recordando los sufrimientos de un ministro de Cristo. Muchos buenos predicadores han dejado sus lugares o sus iglesias locales y han sido llevados a otros lugares, hermanos. Y muy parecido a lo del apóstol Pablo, pasando hambre, desnudez, peligros, aflicciones, persecuciones. Y a veces uno ni escucha de estas cosas, pero las hay. En verdad que las hay, mis hermanos. Podremos todos tal vez ser capacitados para esta labor, hablando de los ministros, pero para ustedes, hermanos, la iglesia, porque no todos definitivamente son llamados a un ministerio donde va a ser expuesto a sufrimientos. En sí reconocemos que la vida de cada cristiano es una vida de sufrimiento. Pero el Señor llamará a muchos, hermanos, a enfrentarse directamente a esos sufrimientos, a buscarlos cada día, desde que uno se levanta, hermanos. Verdaderamente no hay punto de comparación con la labor de muchos ministros en el día de hoy. No hay punto de comparación en los sufrimientos que vemos de un verdadero ministro del Señor. La vida del apóstol Pablo es un modelo para los verdaderos ministros del Señor y para que la iglesia pueda identificar, hermanos, con facilidad quién es un verdadero ministro de Cristo. No debe haber confusión. Si hay una sana doctrina, si hay una claridad en la enseñanza, una iglesia sana enseguida discierne cuando hay un ministro verdadero de un ministro que es falso. ¿Fue la locura necesaria de Pablo? ¿Fue la locura necesaria del apóstol? Hoy es la locura necesaria para muchos ministros verdaderos que han sido expuestos en sus ministerios como ejemplo para otros, que también son llamados al sufrimiento. La mayoría hoy quiere, usted sabe, fama, reconocimiento, méritos, aplauso. Pero ¿quién quiere los sufrimientos? ¿Quién quiere padecer todas estas cosas? Posiblemente la locura será también necesaria para exponer nuestra labor de sufrimiento en el Señor. Amados santos, que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas y en esta iglesia local, y no solo en esta iglesia, en todas las iglesias del Señor. Usted sabe, hermanos, que a medida que la segunda venida de nuestro Señor venga, la iglesia comenzará a padecer persecución. Y será normal exponerse a verdaderos sufrimientos por la causa del Evangelio.